Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Buenas tardes, bienvenidos a Concierto Oído, el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Y como cada lunes, y por supuesto su respectiva repetición del día domingo, estamos con un invitado muy especial. Y yo digo especial porque creo que aporta en lo que es el programa y a su vez el entendimiento de la música. Desde todas las perspectivas tratamos de hacerlo, y en este momento tenemos y hemos invitado al maestro Andrés Alcalde. Bienvenido, Andrés.
Hola, Alberto. Mucho gusto estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Bueno, no es mi programa, digamos, las de la Orquesta Sinfónica Nacional, pero en todo caso aquí estamos juntos hablando de música, que es lo que justamente nos ha reunido todas nuestras vidas. Así que por eso estoy muy feliz de poder conversar y que obviamente podamos escuchar tu música, que también va a estar dentro del programa, que eso es muy vital en esta emisión del 102.5 Radio de la Universidad de Chile. Solo recordar que también se puede escuchar estos programas por radio.uchile.cl, que es para, en caso del podcast, para poder escuchar de nuevo el programa respectivo, el que ustedes quieran escuchar. Bueno, Andrés, tú eres un compositor chileno, creador de un vasto repertorio de música vocal, de cámara y sinfónica. Fuiste premio Presidente de la República el año 2013, me parece, ¿no? ¿Es verdad? Okay. Y has recibido reconocimiento del Premio Saltazor. Recuerdo muy bien porque en ese entonces habíamos tenido que trabajar juntos en unos jurados y me habías invitado a ir a lo que es la ópera de barrio. Y justamente en ese premio Altazor fue por la ópera de barrio, claro. Y de pronto La Tarde.
Sí.
Eso
sí.
¿Podrías contarnos un poco de partida del programa de cómo fue esa experiencia? ¿Qué es lo que tú hacías? Cuéntanos un poquito.
Bueno, la ópera de barrio, si no me equivoco, fue como la primera ópera que retomó la idea de ópera aquí en Chile. Claro. ¿Esto fue qué año? 80 y...
Ahí yo no sé, porque no. Aquí dice que el premio fue el 2008.
Claro, el 2006 yo empecé.
Yo creo, claro, exacto.
O el 2005.
Ajá.
Y bueno, es una ópera que en realidad no está como dentro de la tradición de la ópera del teatro municipal.
¿En qué sentido, para que nuestros auditores puedan comprender?
En el sentido de... bueno, de partida se llama ópera de barrio.
Claro.
O sea, yo creo que está más bien como por el lado wagneriano, o sea, en el sentido de wagneriano y camerata de Bardi, o sea, Monteverdi.
De acuerdo.
Es decir, la idea mía es hacer una obra,
sí.
Ópera,
sí, claro.
Que significa ópera significa es obra, ¿cierto?
Claro.
Es una obra que todas sus partes están hechas por una persona. Eso no quiere decir como posesionarse de todos los aspectos mediáticos, sino
claro.
Que entenderlo así un poco como Wagner, ¿cierto? Que mandó a hacer su teatro, mandó a hacer su instrumento, mandó a hacer ¿cómo se llama? El libreto, hacía la música, se metía en los trajes, se metía
claro.
en todo, ¿cierto? La idea fue esa. Y yo creo que esa es como la derivación que tuvo la ópera, por lo menos en el mundo de la música.
De acuerdo.
No la música, no el espectáculo teatral.
Entiendo.
Creo
perfecto.
Que derivó,
sí, claro.
En los compositores contemporáños hacia ese lado.
Sí.
Un Chiarrino, bueno, el mismo Henze. Bueno, Henze sí. Es un compositor como de teatro también, ¿eh?
Claro.
Pero... la idea es esa, entonces como que se viste de la ideología o de las ideas del compositor en todo su aspecto.
De acuerdo.
Y tiene como una concentración cultural, ideológica, política, más fuerte que llegar y tomar un tema.
Claro.
Eso. Entonces, por ejemplo, el hecho de que sea una ópera de barrio significa que está hecho con los recursos necesario, que está centrado en el lenguaje,
claro.
En la voz, y no está centrado en el teatro. en el teatro perfecto. Municipal, sí. En los recursos. Por ejemplo, sí, los recursos son necesariamente menos. Y no, claro. Y no, hay no es ninguna queja.
Sí, por supuesto. Característica.
Es la necesidad de hacer. Claro. En Italia hay una cosa que se llama el arte povera, uh-huh. que es el arte como hacer arte, pero con pobreza.
De acuerdo. ¿Sí?
Y esa pobreza es como, yo creo, parte de las ideas que andan dando vuelta en mí hace mucho tiempo.
De acuerdo.
Y creo que no son necesarios tantos recursos para hacer arte.
Totalmente.
¿Sí? ¿Estás de acuerdo?
Yo creo que sí. Qué bueno. Yo creo que sí, absolutamente. Fíjate que yo estaba...
Entonces te voy a invitar a que me toques una serie de obras.
De todas maneras, yo imagínate, estoy muy feliz de poder hacerlo. Querido Andrés, mira, justamente estaba viendo tu biografía y tus estudios los iniciaste, o los realizaste, mejor dicho, en la Universidad de Chile. Sí. Junto a Juan Lehmann, Alfonso Letelier y Cirilo Vila. Después, por supuesto, te fuiste a perfeccionar junto a Franco Donatoni. Y la experiencia de estos grandes próceres chilenos, como también este gran prócer internacional como Donatoni, ¿qué nos puedes contar?
Uy.
Aunque sea breve.
Es que para mí es fundamental. O sea,
me imagino.
Yo no sé si lo tomaremos el tema más adelante, pero.
Sí, podemos, por supuesto.
La música docta. Uh-huh. Y para mí, música docta o música no docta.
Claro.
Significa música de estudio y música de espectáculo.
Entiendo.
La música docta en el estudio, o sea, mientras la relación alumno-profesor o el autoaprendizaje.
Claro.
Y después, terminada los años de estudio, salir a practicar esa profesión. Esa parte a mí no me ha interesado mucho.
Sí.
Nunca.
Ajá.
Me interesa la parte pregrado, o sea, la parte de los estudios. Y ahí yo creo que han sido importantes todos mis profesores, o sea, desde mi tío Carlos Alcalde, que era profesor de piano.
Perfecto.
Fue mi profesor de piano.
Sí, perfecto.
Y después Alfonso Letelier, Carlos Boto, Juan Lehmann, Juan Amenábar, y por supuesto el querido maestro Cirilo, que fue fundamental en mi estudio.
Claro.
Y de ahí pasé, diría que son tres etapas, ¿eh? La parte con mi tío Carlos es la parte de la educación del cuerpo.
De acuerdo.
Después con Cirilo es la parte de la educación del cuerpo con la escritura.
Okay.
De la escritura.
Sí.
Y después con Donatoni ya es como el estudio de la poesía, de la escritura, de la fusión del cuerpo y de la escritura. Fundamental, porque ahí vino la liberación de todas las cosas. Y él fue profesor de composición.
Sí, claro.
O sea, partí con un profesor de piano, después con un profesor de escritura y terminé con un maestro de composición.
Fantástico. Mira, vamos ahora a escuchar una obra que tú compusiste. Yo no sé si fue para la Sinfónica Nacional directamente o la tenías como escrita como para orquesta sinfónica, que es la obra Retorno para Gran Orquesta. Eso vamos a escuchar. Y además vamos a agregar dentro de lo que van a escuchar los auditores, Romeo y Julieta de Prokofiev, es su primer movimiento. Esto fue interpretado, como ya decía, por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro Juan Pablo Izquierdo en las fechas del 22 y 23 de agosto del 2014.
Thank you.
Ustedes escucharon la obra de nuestro invitado de honor de hoy día, el maestro Andrés Alcalde, que es Retorno para el Gran Orquesta y la segunda pieza de Prokofiev, Romeo y Julieta en su primer movimiento, ambas obras interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y dirigidas por el maestro Juan Pablo Izquierdo. Andrés, estábamos conversando justamente y dejaste una forma muy poética de cómo te influenció desde tu tío Carlos hasta Don Atoni en cuanto a lo que es el comienzo y lo que es la composición. Ahora, creo que justamente acabamos de escuchar una obra tuya y me encantaría que tú la comentaras, que tú al público le dijeras un poco lo que tú piensas, lo que tú ves, cómo fue esto.
Mira, yo en aquella oportunidad escribí un texto
de acuerdo.
Para la sinfónica.
Sí.
Y me gustaría leerte.
Por favor, sí.
Al cumplir 61 años, es más que pertinente preguntarse por sí mismo. He sido expulsado en 5 oportunidades del hábitat de trabajo. Los colegas han debido distanciarse, muchos amigos olvidarse y algunos hermanos, salvando su dignidad, desconocerme. ¿Qué sucedió? ¿Qué ángel azul atrapó al viejo Dr. Rat? Nunca más fui a misa, desvié la senda del progreso, dejé leer el Mercurio los días domingos. Cerré paulatinamente el paso de la competencia. En fin, como se dice popularmente, me hallé. Me encontré y así fue que abrió un gran paréntesis a la realidad. Mi música, en consecuencia y progresivamente, abandonó las buenas costumbres, desaparecieron las series, los equilibrios y los desarrollos orquestados. En el proceso de autoaprendizaje, el tiempo se binarizó y destruyó las formas. La energía se desbordó y solo el amateur aceptó su maquinaria salvaje. Retorno entonces el autoexamen, es la incursión en las raíces de un ex académico. ¿Habrá que volver a cantar los salmos de Gélinot? ¿Será posible retornar a la perfección objetiva? ¿Habrá en las masas liguetianas un reencuentro con el sentido común? ¿Podrá la pulsación rítmica concordar con el espasmo? Y finalmente, ¿cómo crecerá la hierba rizomática en la algorítmica razón? Esas y otras preguntas van y vuelven en retorno, articulando a veces desmedidamente su artesano discurrir.
Bueno, está bastante claro, ¿no? Mira, me parece, bueno, es bien increíble que tú seas tan franco, primero que todo, porque tú sabes que aquí, como tú dices, hay un poco también de mostrar solamente la cara bonita de todo lo que uno hace o lo que realiza. Y creo que es importante también ver que justamente a raíz de eso, yo estaba leyendo que tú fuiste profesor de composición en la Universidad Católica de Valparaíso y que actualmente estás enseñando en el Centro de Estudios de Composición Mata 365 en Viña del Mar. ¿Es así?
Sí.
Perfecto. Y justamente, lo que es la academia tradicional, como es la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Chile, con respecto a tus centros de estudios, ¿puedes mostrarnos un poco y extenderte en qué diferencias? Justamente, ¿cuál es la parte que te interesa mostrar ahí?
Bueno, son justamente, se ponen en práctica las razones por las cuales no me echaron de ambas universidades, de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica de Valparaíso.
De acuerdo.
En la Universidad de Chile me echó en la época de Félix de Aguirre.
Wow, ya, sí.
Porque trabajaba yo con Cirilo y trabajaba en el taller 666. Y él supuso que yo era un individuo, un comunista.
De acuerdo.
Y como trabajaba con Cirilo, como que aplicábamos el materialismo dialéctico, ambos en los cursos de análisis o en nuestra pedagogía.
De acuerdo.
Y yo estaba haciendo una tesis tremendamente interesante con Cirilo sobre el ritmo. Que el ritmo sería como el factor que distingue lo que es importante en la música, ¿cierto? La verticalidad,
sí,
y la horizontalidad. O sea, lo que se entiende por armonía y por contrapunto.
De
¿Qué
acuerdo.
Aspecto es el que distingue ambas líneas? Bueno, esa fue la primera razón. O sea, no es que yo haya sido comunista, trabajaba en el taller 666, pero tenía una visión crítica de un aspecto más o menos duro. O sea, la presencia de yo te diría que la idea es, con Cirilo, es un poco desmistificar el temor que se le tiene a la escritura.
De acuerdo.
Como ustedes mismos los intérpretes, siempre,
sí,
hemos estado en una lucha, ¿cierto?
Absoluto,
en,
sí.
En la Universidad Católica, en todas partes, ¿cierto?
Sí.
De repente echan a los compositores, de repente los compositores echan a los intérpretes. Y siempre ha sido una lucha como por qué es lo que es la práctica. Claro. Si la práctica es tocar el violín o la práctica es escribir una composición. Incluso a los muchos los compositores se nos prohíbe componer si es que no somos capaces de tocar nuestras cosas en los instrumentos.
Entiendo, ¿no? Perfecto, sí, sí.
Y los compositores también alegamos mucho porque los intérpretes siempre se andan como corriendo un poco de la escritura, ¿cierto?
Sí,
toman como un paso necesario, un mal necesario la escritura, ¿no?
Claro.
Entonces la idea con Cirilo, tú sabes que él era un gran pianista.
Sí, además, claro.
Cirilo siempre fomentó la educación integral. Entonces, sí. Y yo me entregué a eso. Entonces yo soy un músico que me siento al piano, soy capaz de tocar piano. He tenido grandes amigos, por ejemplo, Luis Alberto.
Por supuesto, claro.
Incluso tocábamos juntos. Y también he estudiado violín. O sea, he querido equilibrar mi formación con una práctica en el sentido de la práctica común. ¿Qué se entiende por práctico? Tocar un instrumento.
Claro.
Pero también ahondar en eso. Y ahí la palabra ritmo es fundamental.
Sí.
Entonces creo que ese fue como un primer choque que tuvimos duro con la academia, que no era precisamente político, sino que era político con mayúscula.
De acuerdo. Sí, sí, sí.
O sea, la epistemología, la forma de pensar del músico es la que estaba como en crítica.
Entiendo.
Y en la Universidad Católica fue como, el de Valparaíso, fue también como poner en movimiento esas ideas que no se habían podido poner en movimiento en la Universidad de Chile.
Claro.
Y ahí la oposición de la academia, la oposición de la institución, la oposición de la iglesia, la oposición de los mismos músicos, de los intérpretes, sí, de Margot Loyola, del arzobispo de Valparaíso, todo el mundo se opuso a esta irrupción, a esta invasión de la escritura o del pensamiento en el mundo de la música. Porque mi idea, por ejemplo, se puede decir que era democratizar el contrapunto, por ejemplo.
Claro.
Que todos los pedagogos y todo el mundo no le temiese al contrapunto.
Claro.
Y entonces todas esas ideas implican un espacio pedagógico menos competitivo. O sea, absolutamente no competitivo.
Entiendo.
Y al no ser competitivo, yo también alegué por mis propias razones, ¿cierto? Creo que no se puede enseñar, creo que la palabra talento tiene que salir de la academia.
De acuerdo.
Y esa fue una de las cuestiones, porque el mercado está regulado y la oferta y la demanda en la educación está regulado por esos conceptos, o sea, el concepto de calidad, el concepto de talento, el concepto de quién es más inteligente,
del exitismo,
del éxito, claro.
Claro.
Y aquí no estaba centrado en el producto la música, sino que está centrado, por ejemplo, la composición no está centrado en el producto de la composición, sino que está centrado en componer.
Estimado Andrés, vamos a hacer una pequeña pausa, que hay que hacerlo en este programa, y volvemos con el maestro Andrés Alcalde. Estamos con Cierto Oído, el programa radial de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y hoy con nuestro invitado, el maestro compositor Andrés Alcalde. Andrés, estábamos escuchando muy interesados, justamente antes de la pausa, tu visión de la situación misma musical y de eso, de lo que hablábamos un poco también de democratizar la música. Ahora justamente vamos a escuchar...
Democratizar el contrapunto.
Perdón, sí, el contrapunto.
Sí.
Y vamos a escuchar ahora democratizando la música también.
Yo creo que está bastante democratizada ya.
Vamos a escuchar obras tuyas, que es muy interesante para nuestros auditores que vean diferentes formas de la música, que es una, la primera, Freitag, para ensamble mixto del año 2014, que es un ensamble, tú me decías, instrumental, por lo tanto, diversos instrumentos, por eso es mixto, y he interpretado por el conjunto Mata 365. Además, los preludios 12 y 16... Primero para percusión, acompañando el piano, y el segundo, el preludio 16, perdón, acompañando los bronces a los pianos. Y está la maestra María Blanca Mastro Antonio y tú en el piano, ¿no es verdad?
Sí.
Vamos a escuchar. Ustedes acaban de escuchar Freitag para ensamble mixto, interpretado por el conjunto Mata 365, y los preludios 12 y 16 con piano y percusión y bronce acompañado por las maestras María Blanca Mastro Antonio y el maestro Andrés Alcalde. Tú nos habías dicho sobre los preludios, ¿está inspirado en?
En Chopin.
Perfecto. ¿Puedes contarnos algo justamente lo que acabamos de escuchar?
Sí, es parte de una ópera esta que me preguntaste al comienzo, sí. ¿Cierto? Y de pronto la tarde que derivó en un gran ciclo de 7 óperas. He compuesto
de acuerdo.
Dos de estas óperas. Estoy en la tercera.
Ajá.
Y esta ópera tiene distintas partes y una de esas partes son los 23 preludios que se van intercalando con otras cosas.
Perfecto.
Eso surgió a partir de una frase que dice 100 cierta secreta, que sería como muerte secreta, pero es lo transformé en ciencia secreta y está como en el espíritu bajiano, ¿cierto? Cuando él entra a la Academia de Ciencias, ¿cierto? Que la música sería como una parte de la ciencia, pero a las ciencias secretas, a ciencias ocultas. Y creo que los preludios de Chopin no están en el espíritu de los preludios de Bach, pero de alguna manera sí, porque tienen una ordenación de... Es una ordenación por tonalidades, ¿cierto?
Acuerdo,
distinta
claro,
a la de Bach. Pero sí son como estudios, podríamos decir, perfectamente románticos. O sea, que no es un estudio del lenguaje en cuanto a las coordenadas matéricas del lenguaje, sino que también a las coordenadas como sensuales y mentales del pensamiento.
De acuerdo.
En ese sentido son 23 preludios porque yo voy recogiendo de una pieza de pronto la tarde y eran 23 acordes.
Yeah.
Entonces con cada uno de esos acordes yo voy leyendo, con 23 acordes voy leyendo un preludio de Chopin.
De acuerdo.
Y voy haciendo un preludio para piano y después su versión para piano acompañado.
Perfecto.
En ese sentido son una reminiscencia o son una lectura de los preludios de Chopin.
Perfecto. Claro. Mira, estaba leyendo justamente dentro de tus actividades todos los proyectos y realidades que tú estás realizando y también cuentas tú con una editorial. ¿Y eso ha sido un aporte para ti? ¿Ha sido muy positivo, muy necesario, lo ves?
Creo que sí. Sí, por ejemplo, con la obra que tocamos... la obra que ustedes tocaron en el retorno,
sí,
fue hecha la escritura fue hecha
claro.
por mí en un tiempo donde finales y donde las partituras donde no se acepta otra
no.
partitura que no sea
claro.
en,
sí,
y
sí,
ahí
sí.
Creo que se entra en un aspecto ideológico o un aspecto poético muy fundamental que es la presencia del beat la noción de beat y creo que yo creo como compositor creo en la binariedad y eso significa que creo en las coordenadas vertical y horizontal, y con eso compongo, y ahí surge el intervalo. Entonces, la escritura para mí está determinada por escribirla.
De acuerdo.
Y pienso que ustedes, los músicos, sí, deben sufrir mucho, digamos, por la tremenda ignorancia que tienen los computadores,
sí, pues,
y finales, cuando ponen una semicorchea desproporcionada de una negra, o ponen una cosa que está en sol, fa sostenido y sol bemol, y le es indiferente el fa sostenido que,
claro,
el sol bemol,
claro,
para un violinista. Y así hay una cantidad de desconocimiento y de ignorancia que prueban justamente que la computación,
claro,
está desligada.
Totalmente.
Y a mí, cuando estrenaron el retorno, hay gente que me criticó de cómo estaría tan fuera de lugar y tan fuera de época por escribir la cosa todavía a mano, ¿eh?
Ah.
Y eso es, bueno, eso, ahí estoy yo. Yo,
sí, por
sigo
supuesto.
Escribiendo.
Pero muy bien.
Sigo escribiendo.
Excelente.
En ese sentido, la editorial respeta, tiene como un respeto por la escritura y por la manualidad.
Perfecto. Andrés, tú nos aportaste dos obras para escuchar ahora, que son tres intenciones para piano, que la compusiste entre el 72 y el 75, 1972.
Sí.
Interpretado por la maestra María Blanca Mastrantonio en piano, y la obra Rin para flauta y piano del 1992, interpretado por nuestros colegas de la Orquesta Sinfónica Nacional, Guillermo Lavado y Luis Alberto Latorre. Cuéntanos un poco antes de escuchar.
Sí, bueno, estas dos obras, como todas mis obras, son muy queridas, son como hijos.
Me imagino.
Y las tres intenciones son tres invenciones.
Perfecto.
Que la hice antes incluso de entrar a estudiar composición.
De acuerdo.
La última, sin embargo, está hecha ya un poco al alero de la música de Letelier.
Perfecto.
Cabe decir que yo la música de Letelier la escuché antes de entrar a estudiar con Letelier.
De acuerdo.
Toda la música de, digamos, filo hindemitiana,
¿sí?,
como en esa época, yo la conocí antes de entrar a estudiar con ellos. Y después el Rin es una obra extremadamente querida por mí, porque fue la obra que nos encontró a Luis Alberto y al Guille. Yo trabajaba con Luis Alberto, trabajamos en una casa en Bello, nos juntábamos a analizar música, y una vez escuchó el Guille Tirarín y dijo: yo quiero tocar esto. Y desde ahí estuvimos trabajando no sé cuántos años, creo que 5 años o más. Y es una obra que se la escribía al Alberto Almarza primero.
Perfecto.
Pero después es de absolutamente propiedad del Guille.
De acuerdo.
Y está basada en una de las sonatas de Bach, y me parece que es en mi menor, y que tiene una obsesión por el solfatón. Pirorip, pirorip, pirorip. Y eso yo lo convertí lo leí exactamente en los lugares que lo tiene Bach, y con eso fui haciendo unos pajaritos que empiezan a nacer hasta que se llenó la partitura de música. Esa es la historia del Rin para flauta y piano.
Pues bien, vamos a escucharla.
Thank you. Thank you.
Del maestro Andrés Alcalde escuchamos tres intenciones para piano, interpretados por la maestra María Blanca Mastrantonio en piano, y Rin para flauta y piano por los maestros Guillermo Lavado y Luis Alberto Latorre. Estimado Andrés, el tiempo ya pasó y tengo solamente que decirte muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo, por tu sinceridad y por supuesto que todo siga aún mejor siempre para ti en tu composición y en tu vida.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Y a nuestros auditores, recordarles que siempre pueden escuchar de nuevo este programa. Por ejemplo, si lo escucharon, no lo escucharon el lunes, el domingo a las 4 de la tarde. Y también en radio.uchile.cl. Y también escuchar todo lo que sucede, o saber mejor dicho, en la página web de sinfónicanacional.cl, en Instagram Sinfónica Nacional de Chile y en Facebook Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Alberto Durté, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se despide hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.